Familia de 200 millones de hermanos tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta programaren mamian sartu aurretik, gaurkoan eta zoritxarrez beti egin behar izaten duen modura besarkada bat kartzelatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta gehiago luzatu gabe, programan zehar jorratuko dugunaren laburpentxo bat egingo dizuegu hasieran, eta baik zuazteko kronikarekin hasi garela.
Bai, eta Serbian, Ratko Mladic generaloia atxilotu egin dute, hasieran pentsatuz bera etzela, beste izen bat zeukalako, baina bera zela baieztatu du Serbiako poliziak.
Eta Kolombian bake negoziazioek aurrera darraite, eta agendako hirugarren puntuaren gaineko adostasuna lortu zuten asteburuan FARC gerrilla irautzaileak eta Kolombiako gobernuak drogei dagokion akordioa alegia.
Eta gero Brasil aldera joango gara, han kopak zeresan ikaragarria ematen ari baita.
Eta jakingo duzuen bezala, asteburu hontan Europako hauteskundeak dira, eta orain arteko inkestek zer esan duten aztertuko dugu gero.
Eta Tailandian giro nahasia izan dute azken hilabeteetan, gaur beste urrats bat eman du armadak, eta estatu kolpe ez dute beraiek horrela ditu noski, baina bueno, herrialdaren kontrola hartu, eta gerra legea esarri du herrialde osoan.
Eta azkenik Gerrizi aldera joango gara, hauteskundeak udal hauteskundeak izan baitziren asteburuan, eta Sirizak gora egin duela ikusi zen, eta gobernuko koalizioak behera. Hau da, esan daiteke Europan bakarrenetarikoa ezkerraldera edo doana.
Eta gaurko elkarrizketa berezia izango dugu gaur ere, asko jakingo duzu, beste batzuk agian ez, Venezuelako brigada bat daukagula Euskal Herrian egunotan, askapenaren eskutik Venezuelako herri mugimenduko bost kide etorri dira, eta horietako bat elkarrizketatuko dugu eta kontatuko digu zertan diren hemen, zeari diren, zergatik datoz Euskal Herrira, eta probestuko dugu ere Venezuelako egoerari buruz hitz egiteko.
Fanalo di gelegi mola
eta ondoren askapenako kidea den Guillermo izango dugu eta berak ba Ukrainaren inguruko hausnarketa ekarriko digu gurera. Beraz pare bat kuña entzun ondoren asteko kronikarekin hasiko gara.
Denuna denarekin gutxi batzuek egiten duten negozioa. Influentzia trafikoa, informazio privilegiatua, sasi babesleak, eroskeria, estortzioa, iruzurra, ondasun publikoen bidegabeko erabilera, prebarikazioa, kazikismoa, lagunkeria, nepotismoa, impunitatea.
Den dena poltsikora.
Gutxi batzuen onuratik, guztion onurara. Elkartasuna, gardentasuna, informazioa, diru kontuen kontrol demokratikoa, hiritarron parte hartzea.
Ta ustelek ordain dezatela.
Zuri ere axola dizu. Ustelkeriaren mintzodromoa. Zatoz, El Pilar gizarte txera, larun bat hogeita lauan, goizeko amaiketan.
Maiatzaren 31an Arrankudiagan Euskal Herria Around the World eguna.
Herri ona zoka.
Umeentzako tailerrak.
Itzaldiak.
Munduko pintxoen dastaketa.
Herri bazkaria.
Herrien lagunak.
Bertso saioa.
Eta kontzertuetan.
Siruka eta esnebeltza.
Maiatzaren 31an Ernai eta Eskapenaren eskutik zatoz Arrankudiagara.
Gora Euskal Herria Internazionalista!
Serbiako poliziak Ratko Mladic General Loja atxilotu du gaur goizean. Hasiera batean, ezin izan dute bere nortasuna baieztatu, Milorad Komadic izena hartua zuelako, baino Boris Tadic, Serbiako presidenteak atxilotutakoa Mladic dela baieztatu du. Mladic, Bosniako Serbiarren buru izan zen Balkanetako gerran, eta gerra krimenak leporatzen zaizkio. Zehazki, Srebrenikako 8.000 musulmanen hilketarekin zerikusia duela uste da, eta Sarajevoko setioan parte hartu zuela. Orain dela 15 urtetik dago Mladic ies eginda. Bosnian gerra 1982 eta 85 urteak bitartean izan zen. 100.000 pertsona hil ziren eta 1,8 milioi ies egin behar izan zuten bertatik. 80 Europako Parlamentuko presidente Jerzy Buzekek esan du atxiloketa horrek Serbia Europako batasunean sartzen lagunduko duela. Serbiako agintariak zoriondu ditu atxiloketagatik. Catherine Ashton, Europako batasuneko kanpo harremanetarako ordezkariak eskatu du agara eraman eta nazioarteko zigor auzitegian esku uzteko. Erreakzioak berehala izan dira eta NATOko idazkari nagusi Anders Fogh Rasmussenek esan du Bosnian justizia egiteko aukera eskainiko duela atxiloketak. Amnesty Internationalek ere zoriondu egin du Serbia eta modu berean Goran Hasik serbiar kroaziarra atxilotuko dutelako itxaropena agertu egin du. Hain zuzen, Hasik da nazioarteko zigorra auzitegiaren zerrendan atxilotzea falta den bakarra. Kroaziako serbiarren buru izan zen. Eta beste gauza batzuen artean, Krajinatik serbiarrak etziren herritarrak botatzea, hilketa eta persekuzioa, tortura eta gizatasunik gabeko tratua leporatzen diote.
Eta droga trafikoaren gaineko akordioa lortu dute Farkek eta Kolombiako gobernuak. Kolombiako gobernuko ordezkari Humberto de la Calleek posarren eman zuen Bogotak eta Farkepe gerriak larunbata goizaldean lortu dutako akordioaren berri. Izan ere, Habanako bake prozesuaren bide horrian, puntu garrantzitsu eta komplikatunetako bat zen narkotrafikoari dagokiona, eta bi aldeek hartu dituzte konpromiso sendoak gai honi dagokionean. Behingoagatik, nazioarteko eta Kolombiako edabide eta analista gehienek bat egin dute esanez bakea inoiz baino gertuago dagoela. Negoziatzen ari diren taldetako ordezkariek esan zutenez, narkotrafikoaren auziak Kolombiako gatazka gaiztotu besterik ez du egin. Legez kanpoko drogen ekoizpenak eta salerosketak eragina izan dute herrialdearen liskarretan. Gatazka auspotu eta finantziatu egin dute, azaltzen da itunaren hitzaurrean. Horregatik, drogaren prozesu osoa aintzat hartuko duen egitasmoa eta adostu dute bi aldeek. Nekazaritza gunetatik hasi eta sustantzien trafikoraino. Zehazki, akordioaren lehen puntuak esaten du, kokalandatzen duten komunitatei ba, lurrak beste labore batzuengatik ordezkatuko zaizkiela eta baliabiderik ez dutenei diru konpentsazio bat emango dietela. Akordioan zehazten denez, narkotrafikoaren kate begi ahulenak baitira. Bigarren puntuan, osasun publikoa aipatzen da. Eta prebentziorako, naiz kontsumitzaileen gizarteratzerako, egitasmoak azaltzen dira. Hirugarren puntuan azkenik, trafikatzaile taldeen kontrako borrokan hartu beharreko neurriak zehazten dira. Alde batetik, Kolombiako gobernuak adierazi du bere esku dagoen guztia egingo duela administrazioaren barruko ustalkeria errotik erauzteko. Bestetik, gerrilariek nabarmendu dute matxinadaren testuinguruan drogaren fenomenoarekin existitu litezkeen balizko harremanak eten egingo dituela. Bake prozesuaren agendan hirugarren puntua da narkotrafikoari buruzkoa eta aurretik jakingo duzen bezala akordio erdietsi zuten bai Farkek eta bai gobernuak nekazaritzari eta parte hartze politikoari buruzko auzietan. Urrengo hilabetetan jorratu beharreko gaiak biktimak eta desarmatzea izango dira, beraz ikus daiteke bidearen erdia baino gehiago egin dutela. Puntu guztietan adostasuna lortzen badute, bake hitzarmena berretsi eta egiaztatu beharko dute aldeek. Hori egin arte espaitira indarrean jarriko sinaturiko akordio guztiak. Prozesua urte hau amaitu baino lehen eman nahi dute amaitutzat bi aldeek, baina batez ere gobernuak. Farkeko negoziatzaileko taldeko buru den Iban Markezentzat bakea inoiz baino gertuago dago, baina eztabaidatu gabeko auziak daudela ohartarazi du. Lana dugu oraindik egiteko, esan zuen. Eta Nazio Batuen erakundeak ere itxaropentsu hartu du bidea eta esan du negoziazio mahaiko kideek heldutasun handia erakutsi dutela. Eta beraien ustez, prozesua itzulbiderik gabeko fase batean sartu dela. Kritiko azaldu den alderdi bakarra, Kolombiako alderdi kontserbadora izan da, presidente ohia den Álvaro Uribek zuzentzen duena, eta esan du igande honetan burutzekoak diren hauteskundei begira maniobra bat besterik ez dela goratu behar da, presidentetzarako hauteskundea dituztela igande honetan Kolombian, batez ere bake prozesuak edo bake elkarrizketek balintzatuak.
Ez dugu munduko koparik nahi, etxe bat nahi dugu diote Brasilgo behartxuek. Brasilen jokatuko den munduko futbol txapelketa zer esan ematen ari da kirol kontu ez aparte. Milaka herritarrek eta zenbait edabidek salatu dutenez, Brasilgo gobernua futbol txapelketa erabiltzen ari da auzo marginalenen militarizazioa legitimatzeko eta familia asko euren etxetatik indarrez botatzeko. Iaz ere protesta jendetsuak izan ziren Brasilgo kaleetan eta txapelketa erraldoia hasteko hilabete baino gutxiago gelditzen denean istiluak areagotzen ari dira. Herritar asko lekualdatu dituzte auzo txiroak zeuden lekuetan estadioak eraikitzeko. Eta zor publikoa nabarmen hasi da, horrek brasildarren bizi baldintzak hobetu ez dituen arren. Herrialde osoan, 170.000 pertsonak jasan dituzte edo jasaten ari dira lekualdatze politikaren ondorioak. 2011an munduko txapelketako herri batzordeak kaleratutako txostenaren arabera. Etxegabetze askotan, familiei periferiako guneetan etxe bizitza berriak eskaintzen dizkie Dilma Rousseffen gobernuak, edo beste etxe bizitza bat erosteko aukerarik eskaintzen ez duten kalte ordainak ematen dizkiete. Egoerarik muturrekoenak ordea familiei etxe bizitza berririk eskaintzen etzaien kaleratze kasuetan ikusi dira. Teller favela da horren adibide. Txabola auzo horretako herritarrak apirilaren 14an desjabetu zituen poliziak Diagonal edabidean Rosa Jimenezek idatzi duenez. Familiei beren ondasun eta pasaporteak jasotzeko aukerarik ere eman gabe. 5.000 pertsona inguru bizi ziren eraikuntza agentzia baten espekulazioen biktima izandako auzoan. Eta bizi lagunetako batek, Otra Amerika edabidean salatu duenez, koparen eraginez izugarri garestitu dira alokairuak, eta ezin dute alakorik ordaintzeko, ez dute horrelakorik ordaintzeko aukerarik. Kaltetuak haserreak izarteratzen ari dira eta gobernuari preso egiten ari zaizkie irtenbide bila. Ez dugu kopa nahi, etxe bat nahi dugu, eskatzen dute. Telergeko familiek Rio de Janeiroko udal etxe parean kanpatza erabaki duzuten apirilan. Eduardo Paez alkateari eta Sergi Olivera Cabral gobernadoreari konponbideak eskatzeko. Bertatik ere indarrez bota zituen poliziak. Familiak Rio de Janeiroko katedralaren aparkalekuan jarri dira orain, Elizari negoziazioetan parte har dezaten eskatzeko. Paez alkateak eta Cabral gobernadoreak segurtasun politikak indartu dituzte Rio de Janeiron eta polizia berezia ezarri dute fabeletan. Polizia bakegile unitatea UPP portugesezko sigletan deituriko indar militarizatua. Futbol txapelketa hurbildu ala UPP-ren gehiegikeria kasuak ere azten ari direla dio Brasildik Diagonaleko kazetariak. Eta ez unitate horrena bakarrik. Mare Fabelan adibidez, ejertzituak eta estatuko poliziak hartu zuten apirila hasieran hiriaren erdigunean nazioarteko aireportuarekin batzen duen bidea. Bilaketa eta atzemate agindu orokorra zuen poliziak, eta edozein etxe bizitzatan agindurik gabe esartzeko aukera eskaintzen zien horrek. Bimietazazpia munduko futbol txapelketa Brasilian jokatuko zela jakin eta urtebete geragoa, galdeketa egin zen herrialde osoan. Biztanleriaren 179 bazetorren munduko koparekin. Egun, populazioaren 148 baino ez da ekitaldi erraldoia babesten duena. Hainbat aditu gainera Brasilen gertatzen ari dena 2010ko Hegoafrikako txapelketarekin eta 2004ko Atenasko Joko Olimpikoekin alderatu dute. Eta bide bereti duala adierazi dute. Bi herrialde hoietan gertatu bezala eragin lazgarriena herritar behartsuenak jasaten ari direla. Eta munduko kopak epe luzeko eraginak izango dituela iragarri dute.
Hauteskundeak Europar Parlamentura. Hauteskundeen astea du honako hau Europak. Greziako udaletakoak igaro berri eta Ukrainiako presidentetzarakoak atejoka, hoi baino orduriago dabiltza Bruselako indar nagusiak. Batetik, Siriza ezkerreko alderdiaren gorakada joera orokorrago baten sintoma izan daitekelako, eta bestetik Ukrainiako gertakariek eren abarmen baldintza ditzaketelako Europaren zereginak datozen hilabeteotan. Osteunetik larun batera bitartean, Europako parlamenturako botoa ematera deituta daude Europar Batasuneko 28 estatuetako herritarrak. Aurten Kroaziarekin, 741 diputatuk osatuko dute legebiltzarra. Han sozialdemokraten eta kristaudemokraten artean eutsi izan diote botere orekari, koalizio handietan bilduta. Brusela, Estrasburgo eta Luxemburgoko egoitzak euren neurrira eginak dituzte, eta nekez hauts daiteke zentroko frontea. Estatuetan ordea aldaketan abarmenak espero dituzte orengoan, baita eskuarki gorabera politiko handirik egoten ezen herrialdetan ere. inkesta gehienen arabera, periferia politikoko alderdiek hartuko dute indarra. Orain arte nagusi izan diren bloke handiei gaztaren zati bat janez. Legebiltzarraren 120 eta 30 artean zenbat galdeketen arabera. Eskuin muturretik etor daiteken gorakadak eragindu zalaparta gehien. Marine Le Penen Fronte Nazionalak lortuko ditu boto gehien Frantzian. Hainbat inkestak diotenez, Frantziako botoen 24% eskuratzen baditu estatu horri dagozkion 20 eserleku inguru eskuin muturreko hautetsientzat izango dira. Aldamenean, Europa ipar eta erdialdeko beste alderdi eurofobo eta ultrakontserbadoretako diputatuak eseriko zaizkie. UKIP, Erresuma Batuaren independentziaren alderdikoak, Jobbik, Hungaria hobe baten aldeko mugimendukoak, eta Geert Wildersen, PVV askatasunaren aldeko alderdi neerlandarrak. Sektore horietako alderdiak botoen eren bat inguru lortzekotan dira Polonian eta Erresuma Batuan, eta Danimarkan, Txekian eta Austrian 120%-tik gora. Hainbat analista politikok eskuin muturraren eta euroesteptikoen arteko aliantzak sortzeko arriskua zoartarazi dute. Besteak beste, Le Penek eta Wildersek behin baino gehiagotan adierazi dutelako horretarako asmoa. Baliteke formazio gutxi batzuk gai izatea euren arteko desberdintasunak gainditu eta Bruselako bloke nagusien aurkako frontea osatzeko. Baina oro har eskuina zatitu egi dago zentroko alderdian hegemonia arriskuan jartzeko. Sokaren ezkerreko muturrean ere gorakada iragartzen dute inkestek, batez ere krisia gogorren jo dituen estatuetan. Greziako hiri nagusietan esaterako Siriza erradikaleko aliantzak barkatu jaso ditu boto gehien asteburuko udal bozetan. Dena den, ez diete alde handia atera kontserbadorei eta neonaziei. Inkestek asko erratzen ez badira, alderdi txikiak ez dira nahikoa aziko Bruselako elefanteak euren tokitik kentzeko. Polwatch erakundearen azken neurketaren arabera, PPE, Europako Alderdi Popularra, koalizio eskuindarrak 212 eserleku lortuko ditu, eta PES, Europako Alderdi Sozialistak 209. Bien artean, aise gendituko lukete gehiengo osoa 751 diputatuko ganberan. Mila 1979 erabili zuten lehenengo aldiz europarlamentariak modu zuzenean hautatzeko sistema. Herritarrek bozkatuta osatzen den erakunde bakarra da hau Europar Batasunean. Demorarekin hainbat estatutan jardungo zuten alderdi zabalak eratzea espero zuten, Europako kanpaina politiko eta hizketa gaiekin. Errealitatea ordea kontrakoa izan da. Txokokeriak eta nazioko fenomenoak nagusitu dira, eta estatu barruko gaiak bihurtu dira kanpainetako izpide. Europa boterearen sinbolo bihurtu da, hangoian erabakiak hartzen dituen elitearen adierazgarri. Estatuek haietatik probetsu ateratzen zuten bitartean, Europako erakundeek bazuten gutxieneko onespen maila. 2004ko udazkenean herritarren erdiek ontzat jotzen zuten Europar Batasuna. Krisi ekonomikoarekin batera ordea, gainbera etorri da instituzioekiko fedea. Brusela toki arrotza bihurtu da. Iazko Eurobarometroaren arabera, herritarren 121%-ak baino ez daukate konfiantza Bruselarengan. Grezian 169%-ek etorkizun iluna ikusten diote Batasunari. Identifikazio maila lehendik ere oso apala zen, bai behintzat bestelako erakundeekin alderatuz gero. Krisiarekin lehen abstentziora jotzen zuten askoren botoa protesta bihurtu da. Ertzetako alderdiek eliteen aurkako haserrea biltzen jakin dute. Horregatik nagusitu dira troikaren eta Bruselaren murrizketa politiken aurkako leloak ezker zein eskuin muturrean. Europar Batasuna diseinatu zutenen aurkako leloak dira. Urtez urte txikiagoa izaten ari da Europako hauteskundetako parte hartzea. Azkenengotan, duela 5 urte, boto eskubidea zuten herritarren 143% soilik eman zuten. Hainbat lekutan, Eslovakian adibidez 120%-ra ere ez ziren heldu. Hala ere, inoiz baino botere gehiago izango du aurrerantzean Europako Parlamentuak. kontsulta batzar gisa funtzionatzeko sortu zen. Baino legegintzaldiz legegintzaldi eskumenak pilatzen joan da. Eta gaur egun korapilo nagusietako bat da Bruselako lobby eta gobernuzkanpoko erakunde matazaren erdian. Sarritan erakunde erabakigarrienetakoa izaten da. Europako batzordearekin eta ministroen kontseiluarekin batera. Azkenengo erreforma instituzional nagusia Lisboako ituna 2009an sartu zen indarrean. Ordutik Europako Parlamentuaren botere erlatiboa dezente hasi da Europar Batasunaren barruan. Arlo gehienetan botere legegilea du, ministroen kontseiluaren pareko. Eta eskubidea dauka Europar Batasunaren lege gehienak onartu zuzendu edo atzera botatzeko. Besteak beste batasunaren aurrekontuari eta merkataritza gaiei dagozkienak. Parlamentuko kideak ez ezik Europako Batzordeko presidentea ere aukeratuko dute aste honetan. Lehenbiziko aldiz, koalizio nagusiek aldez aurretik aurkeztu dituzte euren hautagaiak. Haietako batek, Jose Manuel Durao Barroso, ordezkatuko du datozen bost urteetarako. Eta Europako gobernuburu lanetan jardungo du. Aukeraketa dena den ez da automatikoa izango. Alderdi bozkatuenak proposatu beharko du hautagaia. Desberdintasun nagusia da, orain batzordeak ere kontuan hartu beharko dituela bozetako emaitzak. EPP-ek Jean-Claude Juncker Luxemburgoko lehen ministroia aukeratu du. PSek Martin Schulz orain arte Europako Parlamentuko presidente izandakoa, Alderdi Liberalen koalizioak Guy Verhofstadt Belgikako lehen ministroia, Europako Alderdi Berdeak Franziska Schakeler eta Josep Bov eta Europako Ezkerraren alderdiak Alexis Tsipiras Sirizako burua.
Eta gerra legea esarri du armadak Tailandian. Gerra legearen pean esnatu da Tailandia. Prayut Chan-o-cha armada buruak ukatu egin du estatu kolpe bat eman izana. Eta herrialdean bakea bermatzeko segurtasun alorreko eskuduntza guztiak armadak bere gain hartu dituela jakinarazi du. Goizaldean telebistan egindako agerraldi batean. Iazko urte amaieran, Suteb Tagusbanek gidaturiko Tailandako gobernuaren kontrako protestak hasi zirenetik 28 lagun hil dira istiluetan. Otsaileko hauteskundeak erdizka egin ziren oposizioaren boikotagatik. Eta ondoren auzitegi gorenak emaitzak baliogabetu eta bozak berriro egitea behartu zuen. Duela bi aste baina, Jinglu Sinawatra lehen ministroa dimisioa ematera behartu zuen auzitegi konstituzionalak, ustelkeria auzi batengatik. Eta egoera desegonkortu egin dela iritzi da, armadak gerra legea ezarri du. Herritarrek hala ere, bizimodu normala, egin dezaketela bermatu du Chan-o-cha armadako buruak. Salbuespen neurria segurtasuna eta bakea bermatzeko, eta gobernua eta oposizioa negoziatzera behartzeko, hartu dutela jakinarazi du Tailandako armadako buruak. Aldi berean baina, Bangkok hiriburuan soldaduak edatu eta zenbait telebistak ateren emisioa eten egin dute. Neurri hau ikusirik, oposizioaren aldeko manifestariek, elastiko horiek, protestak bertan bera utzi dituzte, baina elastiko gorriek, gobernuaren aldekoek, protestei utzi egin diete.
Sirizak gora eta gobernuko koalizioak bere egin dute Greziako udal bozetan. Botoen herenak zenbatu dituztela Siriza ezkerreko koalizioa Greziako udal eta eskualde hauteskundetako bigarren itzulian izango da hiri nagusietan. Atika da eskualde jendetsuena Greziako biztanleen 140 inguru bizi dira bertan. Atenas hiriburua dago eskualde horretan eta Renaduru Sirizako hautagaiak botoen 123,5 eskuratu ditu. Egungo eskualdeko presidente Yanis Skourosek pasokek babestuta aurkeztu da. Berriz botoen 102,2 jaso ditu. Duruk eskerrak eman dizkie herritarrei eta bigarren itzulian botoa ematera joan daitezela eskatu die. Atika gobernatzea lortzen badugu, Grezia osoan ere lortuko dugu. Atenasen Yorgos Kaminis alkate independentea botuen 1,22 lortu ditu eta Sirizako hautagai Gabriel Zakelaridisek berriz 1,19,82. Biak lehiatuko dira Atenasko alkatetza lortzeko bigarren itzulian datorren igandean. Siriza 5 eskualdetan izango da bigarren itzulian. Greziako lehen ministro Antonis Samarasen demokrazia berria eskualde guztietan izango da bigarren itzulian, baina ez du irabazteko aukerarik lurralde garrantzitsuetan. Atenasen, Telasonikan eta edo Mazedonia zentralean kasurako. Samarasek nabarmendu du lehia nagusia Europako Parlamenturako hauteskundeak izango direla eta herritarre bertan erabakiko dutela egonkortasuna edo atzera itzultzea nahi duten. PASOK, sozialdemokrata izan da behera egin duena emaitzetan. Iragan asteetan, Evangelos Benizelos PASOKeko buruak eta lehen ministro ordeak ohartarazi zuen, bere alderdiak emaitzak azkarrak izan ezkero, gobernuak zilegitasun arazoak izan ditzakela eta PASOKek gobernua utz dezakela.
Fikir koma chamanu ni jomamaya fuya tugu fula kete tugu kela aha ne be ma bora buru daga jala
para hacer la entrevista. Al otro lado del teléfono tenemos a José Abid, compañero venezolano que
compañera.
Venezolana que se encuentra de brigada en Euskal Herria. Bueno, hemos comentado al principio del programa que es habitual mandar brigadistas desde Euskal Herria a Venezuela, pero que no hemos tenido el placer de recibir tantas brigadas como nos gustaría de vuelta. Pero bueno, os tenemos aquí, además atareados. ¿Qué tal la visita a Euskal Herria? ¿Qué... ¿Sí? ¿Me escuchas?
Ajá, aló, ajá, dime, disculpa, repíteme la pregunta, que no se escucha bien.
No, era, bueno, en la introducción comentaba que hace tiempo que, bueno, que mandamos brigadas a Venezuela y que no hemos recibido de vuelta tantas brigadas como nos hubiera gustado. Y te preguntaba a ver un poco qué tal los últimos días.
Ah, ok, bueno, en principio encantadísimos de estar acá, no soy solamente yo la que está acá, la que tiene el honor de estar acá en el País Vasco, sino, bueno, hemos venido una delegación, una brigada venezolana, como tú bien lo has dicho, somos militantes de diversas organizaciones, de expresiones organizadas del poder popular en Venezuela, y bueno, estamos acá desde el jueves pasado, gracias al tremendo esfuerzo que viene desarrollando la organización internacionalista ASCAPEN, pues hemos estado hasta ahora en Donosti y en Iparralde, conociendo un poco la realidad de ambos espacios, de ambos territorios, entendiendo, bueno, la terrible realidad que se vive bajo el dominio, bueno, francés y español correspondiente, pero además también teniendo la dicha de conocer y de nutrirnos con la experiencia del conjunto de lucha, pues, del conjunto de organizaciones que hacen vida acá en el País Vasco. Y pues bueno, nada, ahorita precisamente estamos teniendo la dicha, pues, de conocer esa experiencia. Actualmente estamos dando una pequeña charla y, bueno, en un gasteche, si no me equivoco, he aprendido últimamente algunos términos. Y bueno, nada, felicísimos y felicísimas de estar acá con el pueblo vasco, compartiendo la lucha y las experiencias con el pueblo vasco.
Sí, has mencionado que en los últimos días habéis mantenido reuniones con organizaciones. No sé qué tipo de qué organizaciones o cuáles y qué temas habéis tratado, qué habéis compartido con ellos y qué habéis visto que pueda ser útil o interesante para la experiencia revolucionaria venezolana.
Ok, bueno, fíjate, yo creo que, bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? Para ir luego a lo específico. El tema de lo que es importante o lo que yo creo que puede ser lo más, vamos a decir, nutritivo para ambas experiencias, que creo que en principio es la necesidad de entender y reconocer nuestra historia. Y en tanto, en cuanto a ello, también de reconocer nuestra identidad y el tremendo peso que eso tiene dentro de la lucha revolucionaria de todo pueblo. O sea, nuestra identidad como pueblo, nuestra identidad como nación definida por el pueblo en lucha, que define o que decide construir la nación o la realidad que más se adecúa a sus intereses y necesidades. Creo que ahí la importancia de ese elemento de la identidad es uno de los de las cosas, ¿no?, que más nos ha hecho pensar y reflexionar con relación a los procesos de liberación y de lucha que se libran en ambos países. También creo que que también hemos aprendido, bueno, la necesidad, ¿no?, confirmado la necesidad de practicar, o sea, en la praxis, no solamente de discurso, sino de hacer, de concretar, a pesar de los esfuerzos, el internacionalismo, ¿no? El internacionalismo, la relación entre los pueblos. Creo que en términos generales eso es lo que fundamentalmente más hemos aprendido o nos ha ayudado a reflexionar y a agregar nuevos elementos para la lucha que estamos librando en Venezuela. Bueno, en ese sentido nos hemos venido reuniendo, por lo menos hoy, con un compañero de Sorto, del partido, con compañeros, bueno, por supuesto, de Ascapena, que nos han venido comentando todo el trabajo que tienen de lucha con el tema internacionalista, acabamos de tener una pequeña charla con los compañeros que desarrollaron la actividad del muro popular, que antes pertenecían a SEGI, si no me equivoco. Nos reunimos también en Iparralde con compañeros de RIA, el compañero Sato, que bueno, que nos ha dado una excelente, vamos a decir, síntesis histórica de toda la lucha que el pueblo vasco ha desarrollado en ese lugar. Acá nos reunimos también, a ver, con los compañeros de Chera, y bueno, hemos tenido la oportunidad de ver y reconocer esa tremenda realidad que es el tema de los presos políticos. E incluso, bueno, eso creo que también ha sido una de las cosas que más nos ha ayudado a reflexionar con relación al proceso bolivariano, ¿no?, que se vive en Venezuela. Que si el proceso bolivariano cae, ese proceso bolivariano, si permitimos que el proceso bolivariano sea derrocado, pues es la realidad que hoy en día, esa realidad de represión que hoy en día lamentablemente vive el pueblo vasco, también será tratada de implementar contra el pueblo venezolano. Seremos perseguidos, seremos masacrados, y pues bueno, creo que eso también nos ha dado mayor ánimo de lucha, y pues bueno, fundamentalmente yo creo que es eso, lo que hemos venido trabajando, entre otras cositas. Bueno, hemos conocido también todas las calles y los pasajes de Donostia, fundamentalmente, una ciudad muy bella, la verdad, y pues bueno, en eso estamos ahora.
Bien, para meter otra voz, voy a hacer yo ahora una pregunta. Buenas tardes, compañera. Otro objetivo también de esta brigada es traer la información que traéis vosotras de primera mano desde Venezuela, ¿no? Y para eso empezasteis el domingo en La Sarte con una charla que diste dentro de las formaciones, de las jornadas de formación de Askapena, y tenéis también, aparte de hoy, también otras cuantas charlas, ¿no? Entonces, el objetivo de esas charlas, como decía, también es un poco dar la información, la actualidad que hay hoy en día en Venezuela, y sobre todo pues lo que exige la coyuntura hoy en día, cómo está esa intento de golpe suave por parte de la burguesía venezolana. Dinos un poco cómo se encuentra en estos momentos ese intento de golpe.
Bueno, fíjate, bueno, a nosotros nos ha parecido curioso, ¿no?, que mucha gente que nos ha preguntado, bueno, que conoce el caso venezolano y tal, nos ha preguntado que cómo está Venezuela, o sea, con cierta preocupación, debido a lo que por los medios de comunicación internacionales se viene difundiendo, pues, con relación a la situación venezolana. Actualmente Venezuela, como tú bien lo has dicho, se encuentra ante un intento de golpe de Estado, particularmente un intento de golpe, digamos, prolongado, golpe suave, que busca, bueno, el cual está siendo impulsado o está siendo apoyado abiertamente por el imperialismo estadounidense, vinculado a la oposición venezolana nacional, y a su vez coaligado también con algunos factores externos como fuerzas paramilitares que, mediante métodos abiertamente violentos contra el pueblo venezolano, viene tratando de generar un clima de descontrol, de deslegitimidad del proceso bolivariano, de desmovilización del pueblo, que permita, bueno, eso, generar entonces condiciones para el derrocamiento del gobierno. En ese clima de descontrol juega un papel muy importante, y hay que decirlo, los medios de comunicación, sobre todo porque la campaña que viene desarrollando la derecha venezolana, por supuesto, como acaba de decir, respaldada por las estructuras, medios de comunicación internacionales, está dirigida precisamente a ello, a lo internacional, incluso muchas veces más allá de lo nacional. En lo internacional se está buscando, bueno, generar una visión en la comunidad de que en Venezuela, bueno, nos estamos incendiando, nos estamos matando unos contra otros, que no hay control del gobierno. Eso es mentira. Afortunadamente, bueno, y eso es parte del legado que nos ha dejado el comandante Chávez, de las conquistas que tenemos en la Revolución Bolivariana. Hoy en día tenemos un pueblo con muchísima conciencia, armado de participación, de organización, de propuestas, de espacios, de herramientas para defender el proceso revolucionario. Y pues bueno, la situación actual en la que nos encontramos en Venezuela, bueno, no, tampoco vamos a creer que es una situación a corto plazo o que eso ya se acabó. El gobierno ha venido desarrollando un conjunto de acciones para, vamos a decir, acorralar la acción directa de la derecha junto al Movimiento Popular, que también viene, bueno, desarrollando acciones en lo comunicacional, en lo social, para movilizar y movilizarse en defensa del proceso revolucionario. Actualmente, las manifestaciones violentas que estaban siendo desarrolladas en algunos puntos del país, que no estaban en todo el país, como probablemente se planteó en algunos medios, sino en algunos puntos del país, en algunas zonas, ya fueron, paralizadas esas manifestaciones a través de los cuerpos de defensa del Estado bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, e incluso de la acción del pueblo, que voluntariamente ha salido en rechazo de esas manifestaciones. Nos encontramos, sin embargo, en una etapa, en una segunda etapa de este golpe que ellos tratan de impulsar dentro del país, que es la etapa de asesinatos selectivos. Antes de venir acá, lamentablemente, las fuerzas de la derecha, las fuerzas violentas de la derecha, asesinaron a un general, a un líder, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, el general Otaiza, Eliezer Otaiza, que antes de ser asesinado, ocupaba el cargo del presidente de presidente del Consejo Municipal de Caracas, en nuestro país. Bueno, nos encontramos en esa fase de asesinatos selectivos, bien pensados, que buscan es confundir e infundir el miedo dentro de la población venezolana, pero también nos encontramos en una fase donde el Movimiento Popular ha demostrado y está demostrando su apoyo irrestricto, su apoyo determinante a través de la acción, de la movilización de la gente, de la organización, del desarrollo de propaganda, de campañas de comunicación para la defensa del proceso revolucionario.
Decías que sois parte del Movimiento Popular de Venezuela, venís en representación de distintas organizaciones. Igual, uh-huh, si nos podrías explicar a qué organizaciones pertenecéis también, okay, cuál es el papel que cumple también el Movimiento Popular en el proceso bolivariano, y también si podrías explicar pues en qué fase se encuentra también la revolución bolivariana hacia el socialismo, y qué defectos le veis o qué le hace falta a este proceso para que sea realmente un proceso revolucionario hacia un socialismo.
Ok, bueno, fíjate. La revolución bolivariana tiene la principal debilidad, la principal limitante de la revolución bolivariana tiene que ver con el tema económico. La revolución bolivariana es el proceso que pudiésemos decir históricamente más ha brindado condiciones y oportunidades para que la izquierda pueda dar la lucha. O sea, hay herramientas, espacios y recursos para dar la lucha revolucionaria en Venezuela, para construir verdadero poder popular en Venezuela. Y eso se ha manifestado, en el nacimiento y la creación de un bagaje de movimientos, de expresiones organizadas del pueblo, que actualmente, son la principal base y la principal garantía, ¿no?, para la defensa y profundización del proceso revolucionario. O sea, como les dije, en Venezuela hay un pueblo dispuesto y determinado a defender y profundizar la revolución bolivariana. No obstante, lo siguiente que voy a decir es lo que hay que tomar en cuenta fundamentalmente para dar esa profundización, es el tema económico, como decía. El sistema económico que predomina en Venezuela es el sistema rentístico petrolero. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el ingreso que entra a Venezuela, todos los recursos que entran a Venezuela son producto de la explotación petrolera y de la venta de este petróleo a naciones del mundo, pues. O sea, toda la riqueza venezolana no proviene, lamentablemente, del trabajo, sino proviene de la venta, de la extracción y distribución mundial del petróleo, que luego, las divisas que genera este petróleo, que genera esta venta, es un poco lo que el proyecto de la Revolución Bolivariana ha venido utilizando estas divisas para redistribuirlas hacia políticas de atención social. Antes de la Venezuela de Chávez, un poco había como vigente un bipartidismo parecido al que acá está, el PP y el PSOE, O sea, ya eran dos partidos, el AD y el COPEI. Estos partidos, bueno, abrieron el a Venezuela, a las multinacionales y a los intereses del imperialismo estadounidense. Con la llegada de Chávez, se toma el control de la renta petrolera y se distribuye esa política de atención social. Gracias a ello, bueno, Venezuela ha sido como reconocida por la UNESCO en cuanto a que ha cumplido las metas del milenio, ¿no? Se ha avanzado y hasta el punto de que ya no hay analfabetización en Venezuela. Ha avanzado en cuanto a la calidad educativa, en cuanto a la democratización de los espacios de educación, la democratización también de la cultura, de los espacios de para la recreación, etc. Pero, como te digo, lo que es, toda esa riqueza no proviene del trabajo. Lo que nosotros comemos, con lo que nosotros nos vestimos, los medios que nosotros utilizamos en nuestro día a día no provienen del trabajo, no provienen de la producción nacional, sino provienen de la extracción de petróleo y de la venta al mundo de ese petróleo. ¿Eso qué determina? Bueno, que gran parte de las empresas que hacen vida en Venezuela estén en manos privadas aún, no estén en manos del pueblo, sino que estén en manos, bueno, de empresarios y pequeños empresarios que ahorita, en este momento, coaligados con la derecha nacional, están buscando nuevamente reapropiarse de esa renta para sus intereses. Este problema del que estamos hablando es fundamental, porque solamente a partir de que podamos avanzar hacia un modelo económico productivo, podremos también obtener verdadera independencia y economía para la construcción del socialismo y, por supuesto, entonces deslindarnos del imperialismo estadounidense. Solamente a partir también de la producción, del impulso de la producción nacional, podremos, bueno, generar un modelo de verdadera justicia social y de verdadera independencia. Esa es la principal debilidad, ¿no? Ahora, también hay ciertos desafíos, sobre todo para el movimiento popular entonces, que serían, en principio, el tema de la unidad. Hay un conjunto, un bagaje, como te dije, de expresiones populares en Venezuela. Ahora el reto que tenemos es unificarnos en un proyecto claro, ¿no?, de construcción hacia el socialismo. Hay movimientos, organizaciones, frentes, colectivos, pero aún estamos en un proceso, bueno, de construcción de una unidad, bueno, que nos permita eso, generar líneas que nos lleven a todos coordinadamente por acuerdos a partir de acuerdos discutidos colectivamente por una misma senda, pues. Eso de ahí se desprende otro desafío, que es también desarrollar un programa claro de transición hacia el socialismo en las condiciones venezolanas. En las condiciones fundamentalmente de las que te estoy hablando, pues una Venezuela que aún no ha podido avanzar hacia un modelo económico productivo, sino que aún depende únicamente de la extracción de petróleo y de las divisas que esta venta hacia el exterior genera. Ahí, bueno, eso, hay que avanzar desde la teoría también revolucionaria en la construcción de un programa de construcción hacia el socialismo. Y bueno, por supuesto, nada, incorporarnos como movimiento popular hacia la construcción, bueno, de una Venezuela productiva, de una Venezuela autosustentable, ¿no?, que tiene recursos, que tiene con qué, que tiene herramientas, pero que aún no ha podido desligarse de todo un sistema económico, de todo un entramado económico que tiene, que bueno, que viene históricamente digamos, arrastrando, y pues para lo cual, nada, hace falta un movimiento popular que ahora, además, en estos momentos de necesaria lucha, se debata nuevamente el control de la renta petrolera con la derecha nacional, pero ahora para utilizar esta renta petrolera en la construcción de un sistema industrializado y, bueno, al servicio, pues, de las necesidades del pueblo. Ahí, bueno, lo que me falta, como decirte, las organizaciones de las que hacemos parte, bueno, yo vengo del colectivo Crea y Combate, que es una organización de carácter juvenil que trabaja fundamentalmente con el tema del arte, ¿no? Como una forma de hacer revolución, como una herramienta de lucha para hacer revolución, desde el arte como una herramienta para la comunicación, la propaganda, la agitación, etcétera. Están los compañeros, los otros compañeros, somos cinco los que hemos venido hasta ahora. El compañero Daywin Colmenares, que pertenece a una organización estudiantil que se llama M28, Marzo 28, que viene dando la lucha por la transformación universitaria en el seno de las universidades de nuestro país. La compañera María, que viene de la organización Gallones, bueno, que también es una organización que aglutina un conjunto de frentes en campesinos, trabajadores, estudiantes, incluso abogados revolucionarios. Tiene un frente antifascista también esta organización. Y bueno, el compañero Jairo Colmenares, que pertenece a una organización juvenil que se llama Voces Antiimperialistas y que también viene desarrollando un trabajo obrero y sindical, y bueno, también en lo juvenil, para, bueno, todas estas organizaciones orientadas, por supuesto, en una línea de construcción hacia el socialismo en los diversos ámbitos de los que te hablaba.
Bueno, supongo que esa será también una de las líneas de las que hablaréis en todas estas charlas que se han organizado a lo largo y ancho de Euskal Herria, uh-huh. Charlas que empezasteis en Las Arte, hoy en Donosti, están los compañeros dando ahora mismo, y uh-huh. A partir de mañana que vais a estar por tierras navarras, en Iruña uh-huh. Tenéis mañana charla, en Tafalla el 22, también en Arrasate, el 23 uh-huh. En Ordizia, por tierras guipuzcoanas andaréis. El 24 en Arrasate tendréis comida y habrá una fiestilla también para que podáis disfrutar también del ambiente de fiesta vasco también, ¿no? Y luego pues ya...
Bueno, ya lo hemos disfrutado, ¿no? Creo,
ya habéis disfrutado. Bueno. Muy bien. Y el 27, que es ya lo que más nos ocupa a nosotros, que hacemos este programa desde las ondas de Gasteiz, pues daréis la charla en Gasteiz el día 27, martes a las 7 de la tarde en Alabedi, en el bar Alabedi. Y uh-huh. Bueno, de ahí iréis hacia Vizcaya, Galdakao, Bilbo y Mamariga. Y bueno, y el día 31, que acabaréis en el Día Internacionalista, organizado por Askapena y Ernai en Arrankudiaga, ¿no? Entonces, uh-huh. Muchas charlas que daréis información sobre Venezuela y luego pues os juntaréis con diferentes organizaciones para crear ese trabajo conjunto entre las organizaciones vascas y el Movimiento Popular Venezolano. Y bueno, ese será un poco vuestra trayectoria de la brigada en Euskal Herria estos días, ¿no?
Sí.
No sé si quieres aportar algo más a esta entrevista.
Ok, bueno, no, yo creo que ahí sería más fundamentalmente el llamado a la necesidad primero de hermanarnos, ¿no? Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer toda esta rica experiencia de lucha, de trayectoria de lucha del pueblo vasco, pero aún, y vemos cómo en ambos territorios se expresa el imperialismo en todas sus diversas expresiones, y la fase histérica del imperialismo, el fascismo, no da su brazo a torcer, ¿no? En ninguna en ninguno de los dos territorios, en ninguna de las dos realidades. Bueno, desde el movimiento popular revolucionario venezolano, sabemos que el imperialismo no dará descanso, ¿no? A su ofensiva no dará paz, ese no es su objetivo. Pero bueno, ahí el llamado es a hermanarnos en la lucha, ¿no? Por la construcción de un mundo de traer igualdad ajustado a las necesidades, a los intereses libertarios de nuestro pueblo, y pues animarlos también a acercarse a las distintas charlas y actividades que de los cuales ha dispuesto la organización Askapena para nosotros y para los que puedan acercarse del pueblo vasco, y pues a eso, ¿no? Fundamentalmente a interesarnos, a empezar también a interesarnos por generar una conciencia crítica, por generar una conciencia de la realidad. Muchas veces, bueno, con todo este nacimiento, las nuevas tecnologías, también esto ha servido para jugar hacia la desinformación y jugar, por lo tanto, a debilitar a los procesos de revolucionarios como los que vive el País Vasco, los que vive Venezuela. También un poco lo que sucede en el País Vasco se refleja en Venezuela en términos comunicacionales, ¿no? Que también hay una desinformación. Entonces, bueno, también es eso, el llamado a acercarnos y a participar, no queda de otra.
Pues muy bien, muchas gracias por ofrecernos esta entrevista y nos veremos en las distintas charlas que daréis estos días. Muchas gracias.
Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias a ti.
Hasta ahora.
Las manos agrietadas y surcos en la frente por el sol, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor. Tuya es esta tierra porque dejas que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir.
Mis hermanos indígenas y campesinos, marchemos en unidad por la Pachamama, por nuestros hijos, a conquistar el sueño de una patria grande, libre y soberana.
Tuya es esta tierra porque dejas que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir.
Eta programaren hasieran esan dizuegu kolaborazioaren tartean Guillermo izango genuela gurekin, arratsaldeon Guillermo.
Arratsaldeon.
Y comentábamos al principio del programa también que íbamos a ir hasta Ucrania, tema de actualidad necesaria para todo internacionalista en los últimos meses y bueno, que sigue desarrollándose los acontecimientos. No sé qué punto tomarás como partida porque ya hay numerosos temas para comentar y profundizar, no sé, desde las elecciones que se celebrarán en Ucrania hasta los procesos, las consultas de la semana pasada, no sé, dejo el micro en tus manos.
Sí, voy a retomar un poco, por la última vez que vine aquí a los estudios a hablar, también hablé de Ucrania. Y en aquel momento, pues el objetivo era un poco identificar y sobre todo denunciar, ¿no?, el carácter ilegítimo del nuevo gobierno en Kiev, dado que pues es el resultado de un golpe de Estado, ¿no? Como comentaba la última vez, patrocinado por el imperialismo yanqui y europeo, y nos habíamos quedado en la caracterización de ese gobierno, ¿no? Mencionando pues que había ministerios en manos de fascistas, esos propios fascistas que habían alimentado el golpe de Estado desde la calle, desde el paramilitarismo, y ahora están de ministros. Y ahora lo que estamos viendo un poco es la consecuencia de este golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado que además, como acabo de decir, es un golpe de Estado que ha aupado a fuerzas ultranacionalistas, reaccionarias y de corte fascista. Y por lo tanto, pues una de las primeras medidas que se ha tomado o que se ha puesto sobre la mesa es la legalización del Partido Comunista, ¿no? Esa fue una de las primeras medidas políticas de calado. Una segunda medida económica es directamente acuerdos con el FMI, que también, ¿no?, estaba un poco en los genes de ese nuevo gobierno, teniendo en cuenta que no es más que un títere de los intereses del imperialismo yanqui y europeo, y el FMI evidentemente es la vanguardia político-económica del capitalismo transnacional. Por lo tanto, unos buenos acuerdos con el FMI son de rigor para ese tipo de gobiernos títeres, acuerdos con el FMI que van a, pues, a hundir aún más, si cabe, el país en la miseria, ¿no? Ya sabemos lo que hizo el FMI, lo que hace el FMI en su triste historia, y lo mismo le va a tocar a Ucrania. Después hemos visto una ofensiva generalizada contra todos los y las que se oponían a ese golpe de Estado fascista, ¿no? De diferentes planteamientos, digo, la oposición, desde oposiciones federalistas, independentistas, antifascistas, de defensa de la lengua rusa, también al ser reprimida por el gobierno ilegítimo. Por tanto, diferentes resistencias. Yo diría que el antifascismo, siendo quizás un denominador común a todos y todas, el reconocimiento de la ilegitimidad de ese gobierno, que fueron reprimidas por ese propio gobierno, usando ahí también, ya hay unos cuantos documentos sobre la mesa que corroboran la presencia de paramilitares yanquis, de fuerzas especiales yanquis y de paramilitares yanquis privados, los de Blackwater y compañía, los que hicieron estragos en Irak, en Afganistán, y que siguen haciendo estragos, hasta tuvieron que, creo que, cambiar de nombre la empresa para lavar un poco la imagen, pues están sobre el terreno, reprimiendo a todos los que evidentemente no ven con buenos ojos la llegada de fascistas del gobierno, ¿no? Es bastante comprensible. En esa ofensiva general, pues remarcar el tema de Odessa, ¿no? La masacre que hubo en Odessa, masacre de compañeros y compañeras de izquierda que fueron acorraladas en un edificio y que ahí fueron pues torturados, linchados, quemados vivos, bueno, una barbaridad. Todavía hay más de 50 desaparecidos, hay más de 50 muertos. Bueno, una típica práctica, pues eso, fascista, que los medios de comunicación occidental han tratado de pues tergiversar, esconder, pero cada vez más se hace más complicado, ya que hay unas imágenes en YouTube, pueden ver una cantidad de imágenes donde queda bien claro lo que ha ocurrido en Odessa. Y por lo tanto, frente a toda esa ofensiva, ¿no?, generalizada del gobierno de la Junta, pues es una junta al final fascista, pues han desarrollado pues esos dos referéndums, ¿no?, que mencionaste en regiones cuyo nombre en este momento, sobre todo pronunciación, se me escapa, pero todo el mundo las ubica y es lo importante políticamente hablando, que tuvieron una participación masiva, que tuvieran pues un resultado de clara apuesta a la autodeterminación, y por lo tanto pues son muestras de pues del rechazo político ante todo a ese gobierno ilegítimo, de una necesidad de mayor autonomía, de llevar adelante pues políticas desde estas regiones ahora constituido como Estado, de regiones de Luhansk y Donetsk, como me comenta amablemente el compañero de al lado, y por lo tanto pues evidentemente no son vistas por buenos ojos por el imperialismo yanqui, europeo, los medios de comunicación, y es normal porque esto va en contra de esa línea tendencial que están tratando de implementar en esa en esa región euroasiática, ¿no? Para decirlo rápidamente. Y todo eso se enmarca en unas próximas elecciones, el 25 de mayo, que ha convocado el gobierno ilegítimo, ¿no?, en el estado de Ucrania. Elecciones que van a ser, que han sido declaradas ilegales en los dos nuevos estados y que van, pues evidentemente, a ser un momento de alta conflictividad en toda Ucrania y lo que hoy en día ya se está independizando de Ucrania. Eso a nivel, digamos, de más puntual. Pero como también dije la última vez, o sea, realmente si no nos ubicamos en claves geopolíticas, en claves mucho más alejadas del propio contexto ucraniano, pues estamos perdiendo unos elementos fundamentales a la hora de entender lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego, yo creo que realmente lo que está en juego es cada vez más claro. Si hacemos un poco un recorrido de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no?, pasando por Libia, Siria y ahora Ucrania, que yo pondría en el mismo paquete, estamos viendo pues cómo Estados Unidos de forma clara está apostando por la intervención. Ya en otras intervenciones puso sobre la mesa las modalidades que está utilizando para política, para militar y cuando hace falta militar. En el caso libio hubo las tres. En el caso sirio, al final, la militar directa abierta no se ha desencadenado. Y eso por un lado, eso es un denominador común que hay en los tres. Y el otro denominador común es la posición de China y Rusia, que cada vez más está poniendo una línea roja al intervencionismo yanqui, ¿no? En Libia no le salió bien y de hecho por el acuerdo y por el que dieron al Consejo de Naciones Unidas hubo la intervención de la OTAN. Pero ya en Siria ya claramente las posiciones fueron mucho más claras y por el rechazo a China y a Rusia y por las presiones políticas, diplomáticas y económicas realizaron, pues no hubo el bombardeo a Siria. Y yo creo que ahí con Ucrania pues se ve aún más claramente, ¿no?, lo que estaba un poco soterrado en los otros acontecimientos de Libia y Siria, pues se ve de forma más explícita. Se ve de forma más explícita un imperialismo yanqui europeo que va por todas, que quiere ganar terreno evidentemente económico, pero también terreno geopolítico. Y hablar de Ucrania es hablar para Rusia de lo que sería Canadá para Estados Unidos. Imagínense si en Canadá, Rusia o China fomentara un golpe de Estado en el Estado de Canadá. Imagínense la reacción de Estados Unidos frente a ese tipo de acontecimiento, ¿no? Sería, pues, directamente guerra nuclear. Estoy caricaturizando, pero no demasiado. Y por lo tanto, con eso lo que quiero poner sobre la mesa es la importancia geoestratégica que tiene Ucrania de cara a Rusia, los lazos que unen al pueblo de Ucrania con el pueblo ruso, lo mismo que en Canadá o en el Canadá anglófono con Estados Unidos, y la importancia económica de un país, es un país también enorme. Por lo tanto, muchos elementos que hacen, yo creo que de ese conflicto, un punto, yo diría, quizás de no retorno de determinadas relaciones a nivel internacional que se han fraguado desde el derrumbamiento de la URSS. Me atrevería a decir que ahí puede haber un salto cualitativo, para bien o para mal, desgraciadamente seguramente para mal primero, pero realmente estamos cada vez más cerca, yo creo, de un conflicto cada vez más abierto, ¿no? Menos soterrado, menos diplomático, porque básicamente la torta se está achicando, las partes del botín se están achicando, Estados Unidos está perdiendo claramente peso en la hegemonía a nivel mundial, ¿no? Eso no es de hoy, pero es de la última década, básicamente, donde cada vez más está siendo cuestionado por China y Rusia, y eso evidentemente no es de mucha gracia. Por eso está militarizando cada vez más el Pacífico, por eso está intervenido aquí. Se está jugando mucho y Rusia se está, pues eso, como dije anteriormente, poniendo línea rosa, hasta aquí. Hasta aquí. Y yo diría que eso es un punto fundamental que si recordamos las negociaciones que habían tenido Gorbachev con Estados Unidos en el marco ya del derrumbamiento de la URSS, uno de los puntos claves era que la OTAN no iba a expandirse en el este de Europa, ¿no? Tenía una franja donde habían acordado que la OTAN no iba a instalarse. pues lo que ha pasado es todo el contrario. Evidentemente, pues Estados Unidos no ha cumplido con su acuerdo, cosa que es bastante normal, y cada vez más la OTAN está tomando terreno hacia el este, y yo diría que Ucrania, pues, es el punto clave a la hora de acercar a Rusia. Por lo tanto, ese es un poco el marco general en el que hay que ubicar eso, el que ha propulsado el golpe de Estado que él mismo ha generado todas esas violencias fascistas y respuestas, por suerte, populares de determinados sectores de esta región.
Sí, bueno, yo creo que has reflejado bastante bien la situación en Ucrania y el conflicto geopolítico. Creo que en próximas semanas los acontecimientos van a seguir desarrollándose, no es algo puntual, y que tendremos oportunidad de volver a contar contigo en nuestros micrófonos, pues para seguir analizando el desarrollo de la situación. No sé si para finalizar querías añadir algo.
Sí, quería comentar otra cosita, ya también tendremos tiempo de desarrollar en otra, si me invitan, una próxima vez. No lo voy a desarrollar, pero lo voy a tirar para que los compañeros y compañeras que nos escuchan pues vayan leyendo y averiguando un par de cosas al respecto. Y me estoy refiriendo a un tratado de libre comercio que se está escribiendo y firmando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hace unos cuantos años que está en proceso, completamente secreto, y los últimos años, yo diría el último año y más los últimos meses, está saliendo ya muchos elementos acerca de las características de ese tratado de libre comercio. Pretende ser un tratado de libre comercio histórico entre Estados Unidos y la Unión Europea, y un poco redando vida a un tratado que en los 90 había sido también escrito, acordado a espaldas de los pueblos, el Tratado Multilateral de Inversiones, si mal no recuerdo, y que al final cayó en la nada, por suerte, y esto sería un poco la reactualización de eso. Y eso va a traernos problemas seriamente, pero muy, muy, muy seriamente graves. Una situación aún más crítica de la que vivimos actualmente. Y pues eso, animo a los y las oyentes que vayan indagando por la red, porque ya hay bastantes cosas escritas al respecto y se nos viene encima, y por lo tanto hay que estar preparados y preparadas.
Entonces ya tenemos otro elemento de investigación y análisis a tener en cuenta. Mi esker Guillermo Baimenegoteagatik, eta tanez un arte.
Eso, regatik, zuei.
Дивляться на поле, де волошки цвітуть, де під синіми хмарами блакитна ріка, де ще бурхливою хвилею моє нелегке життя. Кожен мій день, то є щасливий новий день. Світло сонця б'є в обличчя, відкриває світ пісень. Я забуваю про минуле, йду вперед, я без вагань. Ще є в моїй країні результат і змагань. Воля, що в наших руках, віра, що в наших серцях, любов, що Бог нам дає. Україна з тобою, наші серця. Ми з тобою, Україно, де побайбуття. Україна з тобою, Бог назавжди. Розставляй свої крила, піднімешся ти. Те, що життя мені дає, усі радощі, не згоди, все, що на шляху стає. Якщо все в житті погано, на душі великий смуток, не дає мені це право зовсім опустити руки. Беручи важкі уроки з кожної невдачі, вчуся на своїх помилках, не зневірююсь, не плачу. Бачу я своє майбутнє та уперто йду до нього, розбиваючи всі стіни, здобуваю перемоги. Ти не можеш ті події у житті контролювати, та краще те, що ліве на шляху своїм кидати. Не сумуй, моя країна, ще тече в тобі вода. Відчуваєш вільні радість, це значить ти жива. Україна з тобою, наші серця. Yeah.
Украину, поднимешься ты. Бог с тобой, Украина, поднимешься ты. Украина с тобою, наши сердца.
Ertzaintzan sartzeko deialdi berria.
Oso pozik nago ertzain naizelako. Herritarrengandik hurbil egoten saiatzen gara, gure berotasuna sentiarazten. Eta hori baloratu egiten dute. Ertzain izateak erabateko dedikazioa eskatzen du. Lanean ez gaudenean ere herritarren zerbitzura egotea. Dena ematen dugu.
Entren al callejón con todo lo que tenemos.
Egin zaitez ertzain. Zure etorkizuna. Informazio gehiago, irubebikoitza@alabedi.org.
Irratian parte hartzeko 11 modu daude eta alabelarriak behar beharrezkoak zarete. Zu ere egin zaitez alabelarri eta alabelarriek merezi duzuelako opari sorta ditugu zuentzako. Adi egon, zosketak laster datozta.
Alabelarria naiz eta harro nago.
Yala, yala.
Desarrollo de las técnicas de perforación horizontal y fracturación hidráulica, conocidas como fracking, ha supuesto un auténtico avance.
¡Tururú!
Martxan da frackinga debekatzeko herri ekimena.
Laguntzeko prest bazaude?
Sinatzeko, itzaldi bat antolatzeko, sinadura horri bat hartu eta zure lagunekin betetzeko.
Oye! ¿Puedo rellenar pliegos en la boda de mi abuela?
Sí, hombre, pásate por Cercas Bajas 30.
Pepin y Joan ferira joan aidet xinadurak diltzera. Non hartu leiket plieguak?
Cercas Bajas 30.
Quiero coger firmas en el partido del Ependivulcano. ¿A dónde voy a por los pliegos?
Cercas Bajas 30.
Herrian kristolako frontoia indikek ta kartelak behar ditiat dandanaen papelatzeko.
Paso zaitez Zercas Bajas 30.
Laguntzeko prest bazaude, pasa kaletik, zeregin ugari da.
Eta irratsaioaren amaierara heldu gara, baina eta lehen Venezuelatik etorritako brigadista batekin egoteko aukera izan dugu eta berriro gogorarazi Venezuelatik Euskal Herria etorri daien brigadak hainbat herritan hitzaldiak emango dituela bihar bertan maiatzako 21ean Iruñean Katakraken arratsaldeko 7etan maiatzako 22an Tafaian azoka elkartean arratsaldeko 7etan maiatzak 22an Arrasatera joango dira eta maiatzako 23an Ordizian izango dute 24an herri bazkaria egingo dute Arrasaten eta kantaldia eta gero maiatzako 27an Gasteizen Alabedi tabernan arratsaldeko 7etan izango dira. Maiatzako 28an Galdakaoko Ortuondo gaztetxean arratsaldeko 6erdietan, maiatzako 28an Bilbon Deustun, maiatzako ete batzean Mamarigako kulturetxean arratsaldeko zazpietan, eta azkenik, beraien brigada amaitzeko, maiatzako geta maikan Arrankudiagan egongo dira egun horretan Euskal Herria Around the World egunean goizeko 10:00. Besterik ez, gogoratu, astero-astero, asteartetan, iluntzeko 8:00-9:30 arte hemen izaten gaituzuela, eta igandeetan errepikapena izaten dela goizeko 9:30-11:00. Bestalde, internet bidez edo arrosasare bidez ere entzuterik baduzuela. Besterik gabe, datorren astera arte.
Серебра, песня слышится и не слышится, в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты мне?